estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias, hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la Patria, es verdad.
El informativo de la mañana en la Patria Radio.
Identificamos tres huracanes que tienen un proceso de pudrición. Debido a su altura y a su estado fitosanitario, generan un riesgo de volcamiento. Por lo tanto, se hace necesario el apeo. Esto lo realizamos con el fin de disminuir riesgos, debido a que generan un riesgo de volcamiento y tenemos infraestructura muy cercana, un alto flujo vehicular y peatonal en la zona. Entonces, lo que queremos es prevenir y evitar accidentes.
Bueno, esa es la voz de Alexandra Ortiz, funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales, al explicar por qué fueron erradicados de allí, del sector de Milán, pues tres árboles exactamente, allí en el barrio Milán de Manizales. Bueno, pero también, además de esta información, tendremos hoy muchas más, como las que les contaré a continuación. Ordenan a Aguas de Manizales y a la alcaldía reparar económicamente a familias afectadas por la tragedia de Cervantes. Asamblea de Caldas pasó revista a las obras que se ejecutan en Palestina para el aeropuerto del Café. Comisión Tercera del Senado apoya creación de la RAP del agua y la montaña entre Caldas y Antioquia. Por presentar un riesgo para las personas fueron taladas tres árboles en Milán. Celebran que Manizales haya sido escogida para realizar el Foro Mundial de la Bicicleta del 2022. Y polémica por proyecto del gobierno para tumbar ley de garantías en plena época preelectoral.
Desde la cabina de la Patria Radio, al aire, el informativo de la mañana. Dirige Francisco Arias. Conduce y produce Luis F. Molina. Con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
Mi nombre es Luis Francisco Arias y también aquí en la mesa virtual con mi compañera Laura Sánchez estaremos durante la próxima hora y media contándoles lo que desde luego ha ocurrido en Manizales, en Caldas, en Colombia y en el mundo. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros por 2540 de la M de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales y todas las demás plataformas que tenemos desde luego para que ustedes sigan nuestra información. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con toda de información.
Para que su opinión cuente, llámenos o escríbanos. Línea con el director 871-2807, 871-2807 o escríbanos a nicolás.restrepo@lapatria.com. Para que su opinión cuente, usted es la voz del lector.
Saber de historia paga y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta Cubo.
En 100.lapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.lapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Escuche las noticias de La Patria Radio donde quiera y cuando quiera en lapatria.com/radio.
Muy bien, a las 7:06 regresamos precisamente para hablar de la primera página de la edición de hoy.
Las primeras de primera.
Bueno, y es que precisamente hoy, jueves 23 de septiembre del año 2021, tenemos la edición 35.532, en donde, pues desde luego, hay toda una cantidad de anuncios sobre noticias que están en este periódico que vale la pena realmente leer completo. Pues a esta hora, Laura, muy buenos días.
Buenos días, Luis Francisco, para ti y para las personas que se conectan con nosotros.
Bueno, Laura, tenemos allí en la primera página exactamente pues una fotografía que ilustra lo que pasó ayer con el día de Día Sin Carro Voluntario.
Sí, parece que al menos visualmente no cumplió con las expectativas que los ciudadanos esperaban y sobre todo la alcaldía. Y ayer, por ejemplo, este Día Sin Carro Voluntario que promovió la alcaldía de Manizales no se presentó, digamos que en el carril de las busetas como se esperaba, más vacío. Por el contrario, fue el carril de las bicicletas el que estuvo más vacío y el carril de los vehículos lleno. Que eso fue lo que vimos durante todo el día hasta la noche. Aunque varios aprovecharon también para llegar en bicicleta a sus lugares de trabajo, otros trotando, otros caminaron a sus trabajos y en general los carriles habilitados estuvieron muy vacíos para usar este espacio. Y al otro lado, que están en el de las busetas, pues la congestión de vehículos como carros y motos, pues fue lo que se presenció durante toda la jornada del Día Sin Carro Voluntario.
Así es, efectivamente, Laura, y lo muestra pues esta gráfica que tenemos en el periódico. Y tenemos una noticia que se venía esperando desde hacía mucho tiempo, que tiene que ver precisamente con la tragedia de Cervantes, hace ya 10 años.
Sí, hace 10 años y son las familias de 5 de las 48 víctimas mortales de esta tragedia que usted mismo lo menciona, ocurrió en este barrio hace 10 años, deben ser reparadas económicamente, así lo establece un juzgado al declarar administrativamente responsables a Aguas de Manizales y al municipio. Digamos que esto es una lucha de hace mucho tiempo de esta comunidad y que han logrado, digamos que por fin, después de mucho tiempo, intentar reparar algo, porque las vidas humanas sabemos que es algo que no está ni siquiera para cuestionar, eso no se repara.
Así es, efectivamente, pero bueno, ahí está pues esta respuesta ya de la justicia sobre este asunto, pues todavía digamos hay recursos que pueden interponerse, pero pues es un avance en ese sentido que se va aclarando pues de alguna manera ese panorama. También tenemos allí información sobre la ley de garantías, ¿no? Que polémica iniciativa del presidente Iván Duque.
Sí, tenemos que Duque, al igual que Santos, va a intentar derogar la ley de garantías y digamos que esto es lo que está generando ya malestar, ¿cierto? Malestar en las personas.
Exactamente, es un asunto que pues para la época preelectoral genera bastantes digamos polémicas, así que pues bueno, esperemos estaremos pendientes de qué ocurrirá precisamente con este asunto. Y tenemos allí otra fotografía donde se observa pues los troncos ya aserrados precisamente de los de tres árboles en el barrio Milán.
Sí, esto fue una denuncia que recibió La Patria. Porque la comunidad empezó a ver talados algunos árboles de todo el sector Milán en ambas calzadas. Entonces La Patria consulta a la Secretaría de Medio Ambiente, quien explica las razones por las que tuvo que cortar tres árboles en el barrio Milán y también anuncia que tendrá que hacer lo mismo con otros tres por su deterioro que ellos denominan fitosanitario. Estos son cortes obligados a estos árboles.
Bueno, así está exactamente pues, la explicación precisamente de la Secretaría de Medio Ambiente. Estaremos hablando de ese tema también, desde luego, de manera más ampliada más adelante. Y tenemos otra fotografía, Laura, que se observa allí una casa pues, que está como derrumbándose, ¿no?
Sí, es una casa que se le nota el deterioro, o sea, visiblemente se le nota mucho el deterioro del bareque, del desgaste de este bareque, y también sumado a las lluvias de los últimos días en esta segunda temporada de lluvias del año, que afectaron una vivienda en el barrio San Isidro en Anserma, y la situación preocupa mucho a sus habitantes y también a los vecinos, porque son varias las casas deterioradas en este sector por estas mismas circunstancias. Deterioro y agua.
Bueno, ahí está pues, exactamente pues, esa situación en esta época en que llueve en las noches como el día de ayer, como hoy a la madrugada justamente y que amanece así, pues obviamente estas situaciones se vuelven de alguna manera mucho más infortunadamente cotidianas. Y bueno, y tenemos allí también información acerca de el juicio, el famoso juicio por el robo millonario a Bancolombia, que pues sigue, digamos, también algunas etapas, avanza muy lentamente, pero ahí está exactamente, digamos, de alguna forma, digamos, avanzando.
Sí, yo creo que se siguen, digamos que revelando algunos datos y de eso pues conversaremos más adelante también, Francisco, de cuáles son estos nuevos datos relacionados al uso de guantes que presuntamente usaron los delincuentes en este robo.
Pues bueno, ahí está pues, la información que tenemos en nuestra primera página del día de hoy. Pues un periódico con mucho contenido, con muchos, exactamente muchas noticias que vale la pena ir a leer.
La frase del día.
Bueno, y hoy tenemos la frase de Eugene Ionesco, un hombre precisamente de teatro, tipo de la dramaturgia muy interesante. Y bueno, dice: las ideologías nos separan. Los sueños y las angustias nos juntan. Una frase, pues efectivamente, es que bien clara sobre lo que nos ocurre. Siempre por algunos puntos de vista tenemos diferencias y demás, pero realmente todos perseguimos lo mejor para todos. Todos perseguimos de alguna manera estar siempre en mejores condiciones, pero también todos nos encontramos con dificultades como las que hemos tenido en el mundo, por ejemplo, durante el último año y medio ya largo.
El editorial.
Y a propósito de todos esos retos que hay que afrontar justamente como humanidad, pues se lleva a cabo en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, Asamblea Anual. Y pues el titular precisamente de la editorial tiene que ver con eso, contrastes de tono en la ONU. Y el destacado del día de hoy en el editorial es: contrario a los tonos moderados de Biden y de Xi Jinping, el venezolano Nicolás Maduro no ahorró epítetos para seguir escalando sus discursos agresivos. Y efectivamente, pues el editorial muestra cómo, pues allí el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado de que no le interesa para nada una nueva Guerra Fría, refiriéndose precisamente a lo que venía haciendo su antecesor, Donald Trump, frente a China. Y pues de alguna manera, de forma bastante amistosa, digamos, o por lo menos moderada, pues manifestó que está dispuesto precisamente a sentarse, a resolver diferencias y demás y buscar salidas que sean productivas para el mundo. En el caso del líder chino, Xi Jinping, pues también, inclusive con un gesto bastante interesante que ha sido valorado precisamente por los ambientalistas y que tiene que ver con la decisión de que ese país dejará de financiar y construir centrales termoeléctricas de carbono en el extranjero, algo que de todos modos para, digamos, el funcionamiento económico de muchas empresas es complicado, pero que pues es un paso, por lo menos en esa orientación, en el cuidado hacia el medio ambiente. Y también habló de que fabricará 2.000 millones de dosis de la vacuna Sinovac contra la COVID-19 en lo que resta al terminar, digamos, para finales del año. Así que, bueno, es, digamos, en ese sentido, los tonos bastante positivos, digamos, promisorios, mientras que, por el contrario, pues allí Nicolás Maduro pues no erró epítetos precisamente para seguir escalando sus discursos agresivos, exigir lo que llamó poner fin a las sanciones económicas criminales impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Y Duque, pues tampoco, digamos, se ahorró adjetivos para pues llamar a Maduro, el Slobodan Milosevic, el latinoamericano y demás, una situación que desde luego pues obviamente es inconveniente, esas rencillas en donde desde luego lo hay que buscar es justamente que esos diálogos que están desarrollando los chavistas con la oposición en Venezuela pues tenga buenos resultados en México, ojalá precisamente con unas elecciones en donde haya transparencia realmente y donde se pueda garantizar el regreso a la democracia. Bueno, esto es lo que está en el editorial del día de hoy. Vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter, @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Estudia la maestría en Ecoingeniería de la Universidad Católica de Manizales. Impulsa el desarrollo sostenible y la reducción del impacto ambiental. Inscripciones abiertas en ucm.edu.co. Ven a ser quien quiere ser. La UCM es una institución acreditada de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón, encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181, somos fabricantes.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a las 7:18 regresamos para contarles que el juzgado cuarto administrativo de Manizales declaró responsable a Aguas de Manizales y al municipio de la tragedia del barrio Cervantes ocurrida el 5 de noviembre del 2011. Aunque fueron 48 las víctimas mortales, esta decisión abarca un proceso en el que 5 familias de fallecidos serán reparadas económicamente. Las demás tienen demandas en otros juzgados. En resumen, la decisión indica que el municipio incumplió con la adecuada prevención y gestión del riesgo ante la ausencia de infraestructura para la captación y evacuación de las aguas lluvias. El juzgado declaró no probadas excepciones planteadas por los demandados como fuerza mayor, hecho de la naturaleza imprevisible e irresistible, caso fortuito y culpa exclusiva de un tercero o de la víctima. Aguas y el municipio deberán reparar los perjuicios materiales, morales y lucro cesante ocasionados a los demandantes en el 30% y 70% respectivamente. Deben pagar a los demandantes los bienes muebles, enseres y artículos de uso personal que perdieron en el deslizamiento de tierra. Ellos tienen que adelantar el trámite incidental. Las aseguradoras fueron desvinculadas. El fallo puede ser apelado ante el Tribunal Administrativo de Caldas, pero aún no se sabe si lo harán. Esa es exactamente la situación que ocurre con este fallo del juzgado cuarto administrativo de Manizales, Laura, que, pues, como lo decíamos hace un momento, pues era una situación jurídica que se ha venido extendiendo desde hace bastante tiempo y que pues espera respuestas. Pues ya empieza a dar estas respuestas, no se sabe si los otros casos de las otras familias que tienen, estos reclamos en otros juzgados llegarán con un fallo parecido o distinto.
Sí, no, ni Francisco, yo creo que esto es un reconocimiento también al dolor de las familias, pues porque todos nos solidarizamos con cuando esto sucedió. Pero durante estos 10 años la justicia ha buscado responsables y es ahí donde ha encontrado este gran periodo de tiempo en el que las familias siguen esperando. Porque lo que les pasó es, Luis Francisco, pues lamentable, porque es la pérdida de un ser querido a la familia, la pérdida de su vivienda, un desplazamiento dentro de la ciudad. Es bastante pues lamentable, pero también una noticia muy positiva para el resto de las familias que también esperan, como usted lo menciona.
Así es, evidentemente, Laura. Bueno, y en otro campo de la información, pues la Asamblea Departamental estuvo en los terrenos del aeropuerto del Café, donde se construye el aeropuerto del Café, y pues allí en una sesión descentralizada, pues efectivamente estuvieron conociendo cómo se están desarrollando pues estos trabajos y estuvieron también hablando con el gerente del patrimonio autónomo de Aerocafé, el general retirado Gonzalo Cárdenas Maecha, quien pues presentó precisamente a los corporados cómo está el proyecto. Escuchemos precisamente lo que dijo Gonzalo Cárdenas, gerente del patrimonio autónomo del aeropuerto del Café.
Bueno, como usted bien lo dice, es muy importante la visita de la Asamblea, porque aquí buscábamos dos cosas: buscábamos claridad y buscábamos confianza. Y creo que los dos se lograron llevar a cabo. Se logró llevar a cabo la claridad en el sentido de informar a la Asamblea, a todos los diputados, el estado de inicio de las obras de explanación en el hito número uno y mostrarles cómo a través de un contratista estamos llevando a cabo las obras de ingeniería para remoción de material, para poder iniciar lo que va a ser la preparación del terreno a través de la explanación, para ya en diciembre poder estar pensando en la celebración de la segunda licitación, que es la construcción de la pista.
Bueno, y también los diputados dieron sus puntos de vista. Escuchemos inicialmente a Óscar Alonso Vargas, presidente justamente de la Asamblea de Caldas.
Esto nos da mucha tranquilidad lo que están haciendo en Aerocafé. Primero, el movimiento de tierras que hoy se tiene concedido, digamos así, por el consorcio, donde estamos viendo dónde están depositando la tierra. Tienen unas vías de acceso, digamos, a las zonas muy importantes que no están afectando los barrios de Palestina. Y creo que es muy importante la explicación que dan. Ya arrancamos la obra, ya los recursos se están implementando, ya vemos la gente trabajando, las volquetas circulando por las diferentes zonas. Esto le da tranquilidad a la Asamblea Departamental de que las cosas se están haciendo bien para dos proyectos que vienen muy importantes. Primero, las vigencias futuras de 4.500 millones de pesos para el tema de Aerocafé. Y segundo, el plan parcial del aeropuerto de La Nubia, porque esto ya nos permite visualizar que ya se arrancó la obra. Y para mí, que hace 20 años vengo votando este proyecto, yo creo que es muy importante decirle a los caldeses que verdaderamente las obras de Aerocafé se están haciendo como el gobernador lo está diciendo.
Bueno, y el diputado también, Manuel Correa, estuvo en el recorrido y dio su punto de vista sobre cómo se desarrollan las obras allí en Aerocafé.
Yo creo que hay varios componentes que el aeropuerto del Café viene en ese ejercicio de la reactivación económica en la línea del desarrollo social. Lo primero, el empleo, los empleos directos que genera la solo realización de la obra. Hoy cada vez más personas de Palestina y de su nivel circundante vienen vinculándose al trabajo formal y no formal del aeropuerto del Café. Eso es un tema supremamente importante. El alcalde de Palestina ha estado vigilante que sean las personas de Palestina las que queden vinculadas directamente con la obra. Lo segundo es que, lógicamente, alrededor de ese aeropuerto del Café empezará un crecimiento económico, una proyección, donde primero tenemos que hablar del modelo turístico, donde tendremos que empezar a capacitar a la gente de Palestina en una segunda lengua, en la lengua del inglés, por ejemplo, donde los predios, lógicamente, se han venido valorizando, las diferentes fincas, para dar la oportunidad de hospedaje a las diferentes personas que transiten a través de este aeropuerto, y que, lógicamente, todos esos procesos educativos, sociales, se vean beneficiados directamente a nuestra gente, a la gente de Palestina y el departamento de Caldas.
Bueno, eso fue exactamente el resultado de la visita allí al aeropuerto del Café. Esperamos que, desde luego, sigan avanzando bastante bien las obras, que no haya ninguna disculpa para que los cronogramas no se cumplan y que pues, muy pronto veamos exactamente que esa obra se va concretando y que pueda pues estrenarse, si bien ya no el año entrante, como lo había prometido el presidente Iván Duque, pues sí, en los tiempos que están previstos ya en los nuevos cronogramas, sabiendo que los recursos, desde luego, destinados para ello, pues ya están, desde luego, listos para ser invertidos. Y bueno, también en estos asuntos de los proyectos regionales, el día de ayer también líderes, empresarios y académicos de Caldas y de Antioquia sustentaron por qué se debe conformar la región administrativa de planificación RAP del agua y la montaña entre Caldas y Antioquia, exactamente, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, la llamada Comisión Tercera. Una audiencia que se llevó a cabo de manera virtual y en la que, pues efectivamente, voces de nuestro departamento sustentaron y hablaron y, digamos, señalaron los beneficios que podría tener precisamente dar este paso, donde ya se habla de varios proyectos comunes entre los dos departamentos. Inicialmente, escuchemos a Gonzalo Duque, profesor e investigador, exactamente, muy reconocido en nuestra ciudad, conocedor de todos estos asuntos de infraestructura, hablando allí frente a la Comisión Tercera del Senado.
Compartimos páramos, el complejo de páramos de Civitarra pasa por el Catamante, igualmente la ceja de páramo de Sonsón, en donde el Tolima Grande le concedió a la provincia de Antioquia en su momento las tenebrosas tierras de Sonsón, donde se va a fundar Pensilvania, pero también tenemos el río Magdalena. En Caldas debo mirar a Urabá, es decir, Urabá es la salida idónea para el occidente colombiano, pero en un plano de mayor nivel de desarrollo. Como está consagrado en el documento, tenemos que buscar el desarrollo de un corredor logístico entre Urabá y Buenaventura, férreo, porque estamos todavía poniendo a competir a lo largo del Magdalena ferrocarril, carretera y río, y eso no tiene sentido. Igualmente la hidrovía, si se lleva hasta el Tolima Grande, porque el Magdalena es Colombia y su puerta es Barranquilla, lo que ocurre en el Magdalena Centro con un puerto multimodal en un 50% va a incidir en Puerto de Río, que también es Antioquia. Nosotros estimamos, con los estudios de la Universidad de Caldas y los que se han hecho en la Secretaría de Planeación de Caldas y en Inficaldas, que se podrían movilizar en un mediano plazo, en un horizonte cercano, alrededor de 6 millones de toneladas, el doble lo que estamos viviendo en Barranca Bermeja. Entonces creo que con Antioquia tenemos una agenda en el río Magdalena, al igual que otra con Urabá.
Bueno, está lo dicho precisamente por el profesor Gonzalo Duque, también Dina María Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Manizales por Caldas, dio sus impresiones.
Escuchar a las regiones siempre será un ejercicio que creo que es muy valioso para todos los que estamos acá. Y por supuesto, también agradecer la iniciativa de las gobernaciones en trabajar unidos, porque al igual que todos los participantes, consideramos que tenemos un ADN realmente igual y que trabajar unidos es algo que inclusive naturalmente debería pasar. Para tratar de ser eficiente con el tiempo, digamos que la RAP considera cuatro ejes temáticos muy fuertes. El primero son los temas de infraestructura, todo lo que se está haciendo en conexión de Río Sucio, Jardín, Supía, Caramanta, Aguada, Sonsón, el mismo tema del Pacífico 3 es supremamente importante. ¿Y por qué hablamos nosotros de temas de infraestructura? Porque la infraestructura es una apuesta por la competitividad y ambos territorios tenemos una geografía pues realmente muy quebrada. Y adicionalmente es una oportunidad muy grande, por ejemplo, la que estamos viviendo con Pacífico 3, justamente Pacífico 1, 2 y 3, no solo por la conexión vial que va a quedar en las excelentes condiciones, que nos va a conectar no solo a ambos departamentos, sino también, digamos, con puertos muy importantes como el Pacífico, pero puntualmente, digamos, para el caso de Caldas, todo lo que se va a hacer desde Pacífico y desarrollo portuario en Urabá y Puerto Antioquia, es supremamente importante para disminuir los costos logísticos que tenemos nosotros en el departamento.
Bueno, y también allí Nicolás Restrepo, justamente nuestro director del periódico La Patria, también fue invitado para que diera sus opiniones al respecto.
El hecho de uno poderse unir de manera más estrecha con los vecinos, pues es una aspiración que siempre hemos tenido. Me complace mucho la intervención del funcionario de planeación cuando dice que por fin van a tener recursos para hacer esa unión. Eso es lo más importante, porque uno muchas veces las voluntades se le truncan cuando tiene falta de, de recursos para implementar los proyectos. En la medida en que las secretarías de planeación se unan y compartan proyectos y cuenten con el apoyo de las regalías del orden nacional, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Aquí han hablado del tema de infraestructura, por supuesto, del tema de hospitalario en salud, el tema del énfasis, que me parece también que es muy importante en conservación de ecosistemas, y darle ese norte a la unión que se está creando, pues me parece fundamental.
Muy bien, muchas gracias a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live. Muchas gracias a don Duván Giraldo Arias, que nos saluda desde España, a Miriam Escobar Bedoya también, que nos deja su mensaje, a doña Marta Lucía Luna, que siempre nos deja tan amables precisamente palabras allí en nuestro muro de comentarios, y a Albanori Ramírez también, que nos acompaña y que también nos saluda, a todas las personas que están desde luego conectadas, muy amables. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos.
Florida Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Programa tu visita al Centro Cultural del Banco de la República y conoce la exposición Esto Tiene Arreglo, una exposición del Museo de Oro en la que encontrarás piezas de cerámica y oro que invitan a explorar la relación entre las personas y las cosas a través de las prácticas, saberes y técnicas de reparación de la época prehispánica, de las que tenemos vestigios arqueológicos. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Ingreso gratuito. Informes en el correo electrónico banrepculturalmanisa@banrep.gov.co.
Radio Nacional de Colombia, Eje Cafetero, 92.7 FM y 1000 AM. Toda la información cultural y noticiosa con la programación musical de la radio pública. Síganos también a través de redes sociales. En Twitter somos @RadNalCaldas.
El Hospital Santa Sofía es el mejor hospital de Colombia. Así lo ratifica el más reciente informe de desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre 900 empresas sociales del Estado, alcanzamos el primer puesto. Santa Sofía, orgullosamente público y universitario para todos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y a las 7:33 regresamos, Laura, para hablar de lo que fue ayer el Día Sin Carro Voluntario en Manizales.
Sí, Luis Francisco, pues con algunas expectativas de que fuera un poco más masivo, ¿cierto?, visualmente, pero para el reporte de la Secretaría de Tránsito, digamos que cumplió las expectativas que se habían planeado. Entonces, y también hay otras reflexiones, Luis Francisco, de esto que tanto aporta a la contaminación por gases de efecto invernadero. Pero empecemos primero por de nuevo recordar que hubo un carril que los ciudadanos insistieron en que estaba más ocupado, que era el carril vehicular, y el carril de los ciclistas o personas que fueran en medios de transporte no motorizados, pues estaban aquí alternativos también, Luis Francisco, porque tenemos estas patinetas eléctricas que son también muy útiles y las están usando mucho. Este carril habilitado para las personas con medios de transporte alternativo no estuvo tan lleno, mientras que el otro sí. Y por otra parte, Luis Francisco, dice el secretario de Transporte, Cristian Mateo Zuluaga, que queda muy satisfecho porque hicieron una encuesta en la que verificaron que el 78,8% de las personas que diligenciaron este formato dijo que sí sabía que la jornada era ayer, la jornada del Día Sin Carro Voluntario, y también que el 32,7% de las personas que normalmente usan carro vehicular, pues de este 32% bajó al 13,3%, es decir que sí hubo una reducción de personas que usaban su vehículo particular para desplazarse a sus diferentes compromisos. Pero hay otras reflexiones también muy importantes, que es que el día sin carro, según datos de Cuerpo Caldas y el profesional especializado con el que se soportó esta información, Mauricio Velasco García, de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, él dice que lo más importante en estos días sin carro es que se baje la contaminación desde los vehículos diésel, que trabajen con combustible diésel, y pues esto digamos que no se presentó tanto, porque siguen circulando buses, busetas y vehículos que usan este combustible para funcionar. Entonces, aunque dejen de circular 80.000 o 100.000 vehículos particulares, como se estimó en el día sin carro del 2019, el impacto, dice él, que no es tan importante, pues estos vehículos que funciona con diésel siguen funcionando, y estos son los que más contaminan por gases de efecto invernadero. Pues esa es una reflexión importante, y la otra también la hacen desde el monitoreo que también comparten la Universidad Nacional C de Manizales con Cuerpo Caldas, que ellos sí dan datos precisos, por ejemplo, que hubo una reducción del 14% del material particulado en el 2019, en el monitoreo de este mismo día, pero en el 2019 antes de la pandemia. Digamos que estos datos son iguales, ¿cierto? No hay una gran variación con lo que normalmente se produce, porque estos vehículos de diésel siguen circulando, pero sí hubo una disminución en las emisiones de monóxido de carbono de los vehículos a gasolina que no circularon durante ese día del 2019. Lo que tenemos, Luis Francisco, es un proceso que obviamente se va construyendo, y pues que ayer se implementó, y que esto es, digamos, que fue también muy recibido por las personas que participaron de este artículo que sale en nuestra página 7 de la edición impresa. A muchas personas les gustó y aprovecharon el espacio del Día Sin Carro.
Así es, efectivamente, Laura, el asunto del Día Sin Carro, desde el punto de vista simbólico, pues una buena iniciativa, pero desde el punto de vista efectivo, en lo que tiene que ver precisamente con la disminución de la contaminación, pues obviamente con bastantes cuestionamientos. De todos modos, pues este fue el balance ya en voz del secretario de Movilidad, Cristian Mateo Loaiza, de lo que ha ocurrido el día de ayer.
Cientos de manizaleños se unieron al Día Sin Carro voluntario en la ciudad y aprovecharon esa jornada para realizar sus trayectos en transporte público, en bicicleta, en patineta y otros medios de transporte alternativo. El objetivo de la actividad fue dar un respiro al medio ambiente, incentivar el uso del transporte alternativo, del transporte público, pero también ser preparatorio para el Día Obligatorio Sin Carro, que se celebrará en aproximadamente un mes. Todo esto promoviendo una movilidad más inteligente. Entre los resultados que dejó la jornada se destacan los siguientes. Se redujo la circulación del carro particular en el 18% y de la motocicleta en el 7%. Se movilizaron aproximadamente 7.000 bicicletas. Se superó la barrera de préstamos diarios de bicicletas a través del programa Manizales en Bici con un total de 200. El uso del carril exclusivo de ciclistas sobre la avenida Santander tuvo un promedio de viajes de 3.200, aumentó con respecto a 2.200 biciusuarios que normalmente transitan por la ciclobanda. En este día se desplegaron todas las unidades de tránsito de la Secretaría de Movilidad con el fin de velar por el tránsito de la ciudad y asimismo conservar una buena movilidad en distintos puntos. La administración municipal hace un llamado para que más ciudadanos participen de estas actividades y se apropien de las iniciativas que buscan promover una movilidad más sostenible.
Bueno, veremos si efectivamente ya para dentro de un mes, cuando será el Día Sin Carro ya de manera obligatoria, pues las cosas están de alguna manera más organizadas, más coordinadas, y hay una mayor conciencia también para exactamente salir con la disposición de contribuir a bajar los índices de contaminación del ambiente. Pero a propósito precisamente de este mismo tema del ambiente, Laura, hubo también una decisión de la Secretaría Municipal de este asunto acerca de los árboles allí en el barrio Milán.
Sí, Luis Francisco, una visita de la Secretaría de Medio Ambiente, pues hay unos 7 huracanes en el sector de Milán que preocupan, digamos, que a las personas que frecuentan estos sitios y a los mismos habitantes que afirman también en nuestra publicación, que nunca se han resistido a cualquier determinación que los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Corpo Caldas también determinen sobre estos árboles. Y en esta ocasión, a través de Alexandra Ortiz, que es profesional universitaria de esta Secretaría, de la Secretaría de Medio Ambiente, pues hicieron una evaluación sobre estos 7 huracanes y determinaron que hay 3 en estado de fitosanitario inadecuado. Es más, describe ella que para verificar esto introducen una varilla al interior del árbol, y pues estas varillas, por ejemplo, hubo una que logró introducirse en 45 centímetros, es decir, como que el árbol estaba coco, ¿cierto? Eso, así lo entiendo yo, el árbol estaba ya vacío por dentro. Entonces, de estos, Luis Francisco, pues 3 estaban en este estado inadecuado, de estado fitosanitario inadecuado. Por ejemplo, otro tiene un aserrín en la base del tronco y grietas en el tronco que dejan ver hasta el otro lado del árbol. Y otro presenta pudrición en las ramas y en el tronco. Y el otro, que está frente al establecimiento invisible, mide 14 metros de alto y en la base del tronco tiene una grieta y aserrín. Entonces, por ejemplo, a este que está ubicado frente al establecimiento invisible, fue al que le introducen los 45 centímetros de la varilla, y pues es señal de que el árbol está hueco por dentro. Entonces, estas fueron las medidas. Lo que se hace, Luis Francisco, es que hay un apeo, y el apeo es el corte por el punto más bajo posible del tronco para extraerlo. Y esta determinación se da porque sobre los árboles ya no hay nada que hacer, entonces hay que talarlos para evitar riesgos con los ciudadanos.
Así es, efectivamente, Laura, pues un asunto que tiene que corregirse, y pues bueno, estas decisiones a veces cuestan, porque pues, ver caer un árbol no es algo, desde luego, muy halagüeño, pero lo importante es que también se protejan las vidas y que esos árboles que infortunadamente tienen que ser erradicados, pues sean reemplazados por otros más, muchos más, en otros lugares, efectivamente, que sean adecuados para ello. Pues Alexandra, claro. Ortiz, justamente, Alexandra Ortiz, de la Secretaría de Medio Ambiente, Laura, pues cuenta de manera directa por qué se toma esta decisión.
El día de hoy nos encontramos en el sector de Milán realizando una inspección al arbolado urbano. Lo realizamos debido a que la comunidad realizó una solicitud debido a que en días anteriores identificaron algunos aspectos que podían generar algún riesgo. Identificamos 3 huracanes que tienen un proceso de pudrición. Debido a su altura y a su estado fitosanitario, generan un riesgo de volcamiento. Por lo tanto, se hace necesario el apeo. Esto lo realizamos con el fin de disminuir riesgos debido a que generan un riesgo de volcamiento y tenemos infraestructura muy cercana, un alto flujo vehicular y peatonal en la zona. Entonces, lo que queremos es prevenir y evitar accidentes. Le recordamos que la alcaldía siempre está propensa a humanizar, es más grande, más verde, por eso también realizamos compensaciones de todos los individuos que apeamos, y el día de hoy también nos encontramos haciendo una socialización a toda la comunidad sobre la actividad que se va a realizar del apeo de estos individuos.
Bueno, ahí está pues esta decisión, pues también en otro plano de la información, pero vinculado justamente con todos estos asuntos ambientales, muchos de ellos, pero también en investigación, en otras ramas del saber, Laura, pues se desarrolla en Manizales el encuentro regional del programa Ondas, un encuentro pues bastante interesante, ciencia y territorio, exactamente como se le llama, desde el día de ayer y que irá hasta el día de mañana.
Sí.
¿Laura?
Sí, Luis Francisco, qué pena, hablaba sola. Este encuentro es crucial para los estudiantes, sobre todo porque la mayoría están en procesos escolares, pertenecen a instituciones educativas. Esta vez Manizales fue sede de un encuentro regional propuesto por el Ministerio de Ciencias a través del programa Ondas, que se enfoca en investigación académica, en investigación científica de los jóvenes en Colombia que pertenezcan a instituciones educativas principalmente. Y en esta ocasión están participando 64 jóvenes de 8 departamentos del país. Mañana van a hacer un reconocimiento especial a 8 procesos que se destacaron, digamos, por otros procesos, y va a ser premiado uno por departamento. Entonces, para la ciudad también universitaria, estos espacios son muy importantes. Si ustedes de pronto quieren conocer estos procesos, pueden visitar a los jóvenes que están teniendo sus stands de presentación en la Universidad Autónoma. Por el departamento de Caldas están participando 11 proyectos y de los demás departamentos están participando, por ejemplo, niños y niñas y jóvenes de Antioquia, Arauca, Caldas, también nosotros incluidos, está Chocó, Cundinamarca, Santander, Sucre y Bolívar. Y en las áreas de conocimiento, como usted lo estaba expresando, Luis Francisco, están relacionadas con la ciencia agrícola, las ciencias naturales, ciencias humanas y sociales, ingenierías y tecnología, entre otras áreas del conocimiento, y todas le están aportando a soluciones para problemas sociales, ¿cierto?, en estas áreas del conocimiento.
Bueno, nos dan buen ejemplo precisamente los jóvenes estudiantes, muchos de ellos de áreas rurales, haciendo investigación científica, innovando, generando nuevo conocimiento, y pues bueno, deseamos que desde luego todo esto tenga muy buen resultado para hasta el día de mañana, para obviamente para nuestra región, pero desde luego para los jóvenes científicos de todo el país. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. No se encanta Cubo.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPE.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Vigilado por ETSA.
Bueno, y a las 7:50 regresamos para hablar acerca de un caso que pues, el Comité Departamental de la Lucha contra la Trata de Personas pues, inició para acompañar a tres hombres caldenses que se encuentran retenidos en Jamaica luego de ser víctimas del delito de trata de personas bajo la modalidad de trabajos y servicios forzados. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social de Caldas, Jorge Alberto Tobar, pues ya se están desarrollando las tareas precisamente para lograr que puedan, desde luego, regresar a esta región después de haber sido engañados exactamente bajo esa modalidad de trata de personas. Escuchemos lo que dice el secretario Jorge Alberto Tobar.
Conocimos de tres personas que en el municipio de Chinchiná, a través de una emisora, una campaña, aproximadamente en noviembre del año pasado, fueron contactadas para ir a Jamaica a trabajar en ebanistería. Fueron las personas convocadas en diferentes momentos y llevadas en noviembre, en diciembre del año anterior e incluso en julio de este año, la tercera persona. Al llegar a Jamaica les quitan los pasaportes y les obligan a trabajar en condiciones infrahumanas. Inicialmente les prometieron $1,000,000 mensual, les obligaron a dormir en el mismo taller, finalmente terminaron durmiendo en el piso o en mesas en el mismo taller y estas personas pues decidieron huir de este trabajo forzado y sin la remuneración apropiada y en condiciones indignas y buscaron trabajo en otros lugares. La persona que los llevó a trabajar fue la misma que los denunció ante las autoridades y provocó que los capturaran en Jamaica. Por eso ellos se encuentran detenidos en este momento. El 8 de septiembre nosotros conocimos de este caso y de inmediato se activaron los protocolos y las rutas de atención desde el Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas. Y Colombia pues tiene mucho que hacer desde el nivel departamental, desde el nivel municipal, desde todas las entidades que prestan apoyo ante esta terrible situación como es la trata de personas. Recordemos que la trata de personas no es un asunto que atañe al delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En este caso sería trata de personas con fines de explotación laboral y sobre ello es el presunto delito que se está trabajando.
Bueno, está lo dicho por el secretario de Desarrollo Social de Caldas, Jorge Alberto Tobá, sobre este caso. Desde luego estaremos pendientes de cómo es su desenlace, desde luego para estarles informando a ustedes sobre ello. Y pues el otro asunto que también llama mucho la atención y que sigue avanzando Laura, tiene que ver con el juicio por el robo a Bancolombia. Situación que desde luego pues ya lleva pues un buen tiempo exactamente esperando las respuestas.
Sí, y de hecho vamos a cumplir ya 3-4 años del proceso. Ocurrió en octubre del 2017 y fueron robados 2.500 millones de esta sucursal de Bancolombia en la avenida Santander, contigua, pues muy cercana a la Universidad Católica. Entonces, sobre estos procesos que se reactivaron en junio pasado, hay unos datos nuevos que siguen consolidándose en las pruebas que está sumando la Fiscalía y con la que se indica a estos señalados. Entonces, por ejemplo, un funcionario del CTI, Luis Francisco, en este relato de esta semana sobre este juicio, indica que no pudo encontrar huellas porque al parecer los delincuentes usaron guantes, tal como lo había relatado la mesera, que también participó de los hechos, y ese es uno de los datos. También, por ejemplo, la directora de servicios bancarios narra que ese día llegó y que encontró una llave rota y una llave rota en la chapa y que además tenía un pegamento. Tuvo que llamar a un cerrajero y cuando llama al cerrajero y entra al banco es que se da cuenta pues, del hurto ese mismo día de octubre del 2017. También vuelven a salir estos datos, como el de la botella de agua que estaba en las escaleras, que la misma directora de servicios bancarios encontró, y a la que le tienen que realizar una prueba de ADN para cotejarla con el ADN de los indicados.
y no se ha podido realizar, pese a que ya fue ordenada por varias instancias que están señalando en el proceso. Y también la funcionaria de servicios bancarios indica que, previo al hurto, Rafael Posada, otro de los indicados en el proceso, estuvo adelantando reparaciones a la alarma del banco junto a un técnico, lo que le pareció a ella mucha coincidencia que haya sido el día anterior. Y por lo tanto, pues digamos que Jaime Novoa, que es abogado, el apoderado de uno de los imputados, pues está recolectando también sus argumentos y pruebas para conseguir la absolución de uno de sus de su defendido. Entonces, digamos que ese proceso ahí va, ha tenido unos momentos, obviamente por pandemia, que ha sido parado, pero se está reactivando. La audiencia pues siguió ayer y se va a reanudar entre el 3 y el 5 de noviembre de este año.
Bueno, exactamente, estaremos pues muy pendientes de esa audiencia. Muchas veces las han aplazado, no sabemos si efectivamente de alguna forma se cumplirá esa fecha del 3 al 5 de noviembre. Ojalá que sí, ojalá que sí, y no se siga dilatando pues este caso que, pues como usted lo ha dicho, Laura, pues ya lleva un buen tiempo, ¿no? 4 años largos, desde luego esperando que haya pues algún tipo de claridad sobre lo ocurrido. Y tenemos también, hay que señalar otro caso pues bastante lamentable, un excandidato a la alcaldía y actual concejal de La Merced, pues a juicio por un caso del 2018, donde lo señalan precisamente de estar comprometido en un asunto con un dinero, 3 millones de pesos, que desde luego tenían que un destino precisamente para refrigerios y almuerzos y bueno, cosas de este estilo, que pues obviamente es lamentable. Realmente, digamos, en una caja de Pandora de sorpresas se convirtió ayer una audiencia en la que se creía que el concejal de ese municipio y ex candidato a la alcaldía, Iván Hernández Marín, de 39 años, aceptaría cargos por delitos contra la administración pública. Inicialmente, pues, se enfrentaría a peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, pero el fiscal pidió aplazar la audiencia porque podría darse, hace un mes pidió ese aplazamiento porque podría darse un preacuerdo. Ayer se reanudó ante el juzgado primero promiscuo municipal de La Merced y esta vez el ente acusador le enrostró contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. En caso de aceptar la pena, le quedaría en unos 40 meses a criterio del juez de conocimiento. Tras la narración de los hechos, el abogado defensor Iván Roberto Castaño aceptó que se tuvieron conversaciones para terminar rápido el proceso, pero criticó la imputación hecha por el fiscal, a quien tildó, comillas, de desleal por utilizar en contra de su cliente lo dicho en un interrogatorio a indiciado. Dice la defensa, usó eso y agravó la imputación. En la formulación, puedo pedir la nulidad. Es lo que dice. Bueno, ahí está un asunto bastante enredado, Laura, que compromete a un, de nuevo, a un político del municipio de La Merced. Bueno, y esos sí, son...
Francisco. ¿Sí? No, pues que obviamente, pues por tan poco dinero, ¿cierto? Que también es importante. Los montos no importan también, pero lo que el delito por el cual pues podría enfrentarse es a ese proceso como sindicado, que es, como usted lo mencionaba, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, pues nos invita a que también cualquier dinero público que se robe, cualquier servidor público, pues tiene que rendir cuentas de él, así sean 3 millones, así sean 100 mil pesos, pues esos son recursos de los ciudadanos, del mismo Estado, que deben pues... estarse todo el tiempo vigilando.
Así es, y ahí es infortunado que pues varios funcionarios están envueltos en ese tipo de cosas. Aquí justamente en la página 20 de nuestro periódico se informa sobre casos anteriores en los cuales se han visto comprometidos, por ejemplo, el concejal Jairo Perdomo Ortiz del Partido Liberal, que es señalado del delito de violencia intrafamiliar agravada y que tiene medida de aseguramiento también. En marzo pasado fue a la cárcel el concejal pacoreño Oscar Darío Grajales Rivera, del movimiento AICO y apoyado por el Centro Democrático, señalado de tentativa de feminicidio en concurso con violencia intrafamiliar agravada. aunque el fin de semana pasado quedó libre. Bueno, cosas que pasan en la justicia. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con entrevista. Vamos a estar hablando de poesía.
Escuche las noticias de La Patria Radio, donde quiera y cuando quiera, en lapatria.com/radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
La voz del día.
Bueno, y a esta hora, 8:01, saludamos a Joana Patiño. Ella es poeta, una mujer que se destaca precisamente en las letras. La hemos tenido también aquí como columnista en La Patria por momentos. Y pues le damos el saludo. Joana, buenos días.
Muy buenos días para todos y todas.
Bueno, Joana, vamos a estar dedicados a la poesía y poesía femenina, exactamente, durante estos días. Para que, pues obviamente, se estará desarrollando lo que se llama el segundo encuentro, precisamente, de escritoras. Las escritoras, desde luego, el segundo encuentro departamental de escritoras, que arranca justamente desde el día de hoy y va hasta el viernes. Cuéntanos precisamente sobre cómo será el evento.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos hoy haciendo la apertura del segundo encuentro departamental de escritoras, que es un evento que se inicia en el 2020 con el objetivo de abrir espacios que permitan la divulgación, la apropiación social de la literatura hecha por mujeres de carne y hueso del departamento de Caldas y que pues a su vez contribuya a esa visibilización del aporte que hacemos las mujeres no solo a la literatura sino a la cultura en general. Y en este sentido el encuentro se va a llevar a cabo desde hoy hasta el día sábado, son 3 días de literatura hecha por mujeres. Vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener conferencias, vamos a tener conversatorios, presentaciones de libros, recitales, vamos a tener también talleres de animación a la escritura creativa y también vamos pues como a tener diferentes espacios para que las autoras puedan ser pues reconocidas por el público, puedan interactuar con ellas, vamos a tener también unas entrevistas. Es un formato de encuentro muy abierto, muy plural, muy dialógico, donde lo que más queremos es que las autoras y el público puedan interactuar de diversas maneras.
Pues muy bien, Joana. Muy interesante exactamente todo lo que nos está contando sobre esto. Ya 2 veces, ¿no? Usted al frente precisamente liderando pues este encuentro. Cuéntenos sobre, por ejemplo, cómo será la presentación el día de hoy, quiénes participarán, cómo será el evento precisamente, las 3:30, sí, la presentación del evento es hoy, ¿no?
Sí, señor. Bueno, están todos cordialmente invitados, invitadas, esperamos que nos acompañen desde las 3:30 de la tarde. El evento dará inicio y se estará transmitiendo por la página de Facebook de la Red de Escritoras de Caldas y por la página de Facebook del Banco de la República. Importante decir que este encuentro se ha gestado y se viene liderando desde la Red de Escritoras de Caldas y el taller Versos del Kumanday y con el apoyo de entidades privadas que nos han dado la mano y han creído en este proyecto, lamentablemente, y aprovecho este espacio también para hacer un llamado de reflexión a las organizaciones e instituciones que abanderan la cultura en el departamento, porque no hemos logrado un apoyo de las entidades públicas para poder generar este encuentro, y contamos más es con la mano del Banco de la República, de la Alianza Francesa, de FIGAS, también de la Universidad de Caldas desde su vicerrectoría de proyección, y pues creemos que es importante que se sigan sumando más organizaciones e instituciones. A las 3 de la tarde, a las 3:30 daremos apertura, nos va a estar acompañando Ivonne Mendoza, que es la gerente del Centro Cultural Banco de la República, acá en la sede de Manizales, Patricia Salazar, que es la vicerrectora de proyección de la Universidad de Caldas, también va a estar Jessica Carvajal como delegada de la Red de Escritoras de Caldas, y la poeta Gloria María Medina, que es la directora artística de este encuentro. Y pues a las 4 de la tarde abriremos con la conferencia central de la poeta Lena Beatriz Reza, que es la directora del Encuentro de Escritoras de CERET. Y así pues finalizaremos el encuentro con una presentación de libros de escritoras caldenses, y vamos a tener el recital central sobre las 6:10 de la tarde, donde vamos a hacer un homenaje a Adela Guerrero Collazos, a Dorian Hoyos Parra, a Georgina Cuartas y a Mercedes Valencia. Esa es como la programación del día de hoy. Ojalá se animen a acompañarnos. Decir que este segundo encuentro tiene 72 mujeres participantes y que tenemos pues invitadas nacionales de la talla de Águeda Pizarro Rayo, directora del Museo Rayo y del encuentro de mujeres poetas más grande que tiene Colombia, que es el de Roldanicho. Así que es un encuentro que cada vez está creciendo el nuestro y que tiene el apoyo de mujeres muy talentosas y muy valiosas de nuestro departamento y de Colombia.
Pues muy bien, Joana, realmente nos causa admiración. Si ustedes, pese digamos a todas las dificultades, pues están sacando adelante pues este segundo encuentro departamental y que lo sigan posicionando desde luego. La programación va hasta el sábado, ¿no? Es hasta el sábado.
En las horas de la tarde.
Y todo será virtual, ¿verdad?
Todo es virtual. Hacerles una invitación muy especial para que el sábado a la 1:30 nos apoyen con mucho entusiasmo, porque vamos a tener una mesa de niñas escritoras del departamento de Caldas. La mesa se llama Crisálidas de la Poesía y van a participar 10 niñas de diferentes partes de nuestro territorio caldense, niñas entre los 11 y 18 años de edad, y pues nos parece que esa es una mesa que nos tiene muy contentas y que sabemos que hay que apoyar bastante, porque ese es el futuro de las letras femeninas en el departamento.
Bueno, pues Joana, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos, hacernos esta invitación tan agradable. Estaremos atentos precisamente para disfrutar de la poesía de las mujeres escritoras de nuestro departamento de Caldas. Buen día y que le vaya muy bien precisamente con todo este evento.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.
Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos exactamente con más información. Estaremos hablando sobre las cifras de la pandemia de la COVID-19 y pues desde luego también cómo avanzan, digamos, los retos, los desafíos precisamente frente a esta pandemia en el mundo.
¿Te gustó lo que viste en la exposición itinerante de las portadas de la patria? Tenemos para ti la recopilación de las 100 portadas en un grandioso libro. Adquiérelo en las instalaciones de la patria o solicita que sea enviado hasta tu casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace la patria 100 años de verdad y check. Grupo EPM.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Suscríbete.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados La Patria, con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Muy bien, y a las 8 y 10 minutos regresamos para hablar de salud, y es acerca de la invitación que están haciendo desde la Universidad de Caldas, precisamente para que las personas se sigan haciendo las pruebas de PCR, identificar si son portadoras o no del coronavirus que produce la COVID-19. La enfermera Margarita Zapata, pues, nos habla precisamente sobre esto.
En convenio con la Secretaría de Salud, mañana vamos a hacer una actividad de toma de muestras para COVID. Son muestras PCR, o sea, la que se hace por la nariz. Se va a hacer para toda la comunidad universitaria, son muestras gratuitas. Vamos a estar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, jueves y viernes, en el salón de reuniones de la Vicerrectoría de Proyección. Las muestras se demoran más o menos 3 días para salir, 3 días hábiles, y pues le llegará a cada persona a su WhatsApp. La idea de la actividad es para identificar asintomáticos, personas asintomáticas, o sea, que de pronto tengan, estén positivos en este momento y no tengan ningún síntoma. Y pues la idea es prevenir contagios. Todas las personas se pueden tomar la muestra, estén o no estén vacunados, porque es solamente para ver si hay o no hay coronavirus.
Bueno, y hay también polémica en el mundo científico y sobre todo en medio, digamos, de toda la institucionalidad que atiende esta pandemia. Desde el Ministerio de Salud hacen claridades acerca de la importancia precisamente de practicar este tipo de pruebas, como la que está haciendo la invitación precisamente para el día de hoy y de mañana, como lo ha señalado la enfermera Margarita Zapata. Pues bien, desde el Ministerio de Salud dicen que aunque las personas estén vacunadas, y hay que hacer ese énfasis, pues también deben hacerse pruebas de PCR cuando haya sospecha de que de pronto es posible que haya, pues, algún tipo de afectación, algún tipo de contagio en este sentido. Escuchemos a Julián Fernández, exactamente, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, hablando sobre esto.
Hay una confusión que no sabemos cuál es el origen, por parte de algunas EPS que han decidido no hacerle pruebas a personas vacunadas. A nivel internacional hay una discusión al respecto, pero todas las guías internacionales reconociendo la aparición de las nuevas variantes, algunas que pueden haber la respuesta inmune, han dicho que todavía no podemos dejar hacer pruebas a personas vacunadas. Entonces quiero recordar que el principal objetivo de la vacunación es reducir la mortalidad y la incidencia de casos, ahí me faltó una palabra, graves. Sin duda las vacunas también disminuyen la probabilidad del contagio, pero su principal efecto está en reducir la incidencia de casos graves. Y esta efectividad para reducir el contagio se puede afectar por algunas variantes, según está mostrando la literatura científica. Entonces, ciertamente las personas vacunadas tienen una alta protección. Alta no quiere decir nunca es del 100%, pero muy alta frente a enfermedad grave, pero podrían transmitir el virus con menor probabilidad, pero lo podrían transmitir. Y como todavía tenemos una proporción importante de personas que no han recibido la vacuna y que al contagiarse pueden presentar la enfermedad y complicarse, contagiar a otras personas susceptibles, en este momento que necesitamos fortalecer la vigilancia epidemiológica y el rastreo de contactos, no podemos de ninguna manera todavía dar ese salto de dejar de hacer pruebas a personas vacunadas.
Bueno, esa claridad bien importante, exactamente, las pruebas de PCR, las pruebas para identificar contagios de COVID-19 deben realizarse así las personas estén vacunadas. No hay ningún tipo de argumento que puedan darse desde ninguna instancia, desde ninguna empresa de salud y demás para no hacerlo. Por el contrario, eso ayudará a identificar casos y a seguir luchando, desde luego, a prevenir los contagios de otras personas. Y es también el llamado que hace Carlos Heredia, director de la Territorial de Salud de Caldas, con respecto precisamente a no abandonar las conductas que ya hemos aprendido en ese sentido y evitar de esa forma, pues obviamente, que llegue el llamado cuarto pico. Escuchemos a Carlos Heredia.
Los epidemiólogos de las diferentes entidades científicas han manifestado que esperan un cuarto pico para la última semana de octubre. Llama a estar adheridos a los protocolos de bioseguridad, autocuidado y avance acelerado en el proceso de vacunación. Principalmente todas las personas mayores de 50 años, recordemos las embarazadas, recordemos que ya está abierta la vacunación a mayores de 12 años. Las poblaciones vulnerables debemos continuar muy juiciosos con el ejercicio de la vacunación. Los dos grandes enemigos de la COVID-19 son vacunación y uso de mascarilla e higienización de manos. Claramente la vacuna es el elemento protector para los casos graves y para los casos mortales. Como se ha dicho, la vacuna no impide que nos dé COVID, lo que impide es que se den manifestaciones graves. En países como Estados Unidos, en donde ya se está presentando la cuarta ola, la han denominado la ola de los no vacunados. Esto define muy bien cuál es la población vulnerable, la población de riesgo, y es todas aquellas personas que no han acudido a recibir su biológico.
Bueno, buena exactamente la advertencia que hace el director de la Territorial de Salud en ese sentido. Y pues como muestra que pues, se viene haciendo un trabajo responsable y que de alguna forma la vigilancia a todos estos asuntos desde el punto de vista de la epidemiología pues son bien enrutados, pues se ha tenido una muy buena noticia para el departamento, y es que con un porcentaje del 90,5% Caldas ocupó el segundo lugar en desempeño de vigilancia epidemiológica en el país. El indicador fue entregado por el Instituto Nacional de Salud, que revisa trimestralmente pues, estos avances en cada región. Sobre esto nos habla Claudia Patricia Narváez Avellaneda, coordinadora del Observatorio Social de la Dirección Territorial de Salud del Departamento de Caldas.
El Instituto Nacional de Salud, con CIVIGILA, que es su software madre en la vigilancia epidemiológica, realiza unos indicadores que mide trimestralmente para todos los departamentos en la parte operativa de vigilancia epidemiológica en salud pública. En esos indicadores ocupamos el segundo lugar a nivel nacional. Generalmente el Instituto Nacional en este momento tiene más de 100 eventos de interés en salud pública que son de obligatoria vigilancia y obligatorio cumplimiento en las actividades que ellos nos indican. Dentro de esos eventos está COVID, claro que sí, pero son muchísimos más, incluye todos los que tenemos en maternidad segura, por ejemplo, incluye todos los que tenemos eventos relacionados con vectores, por animales potencialmente transmisores de la rabia. Recordemos que nosotros realizamos asistencias, capacitaciones y realizamos inspección y vigilancia en todos los aspectos que tenemos que cumplir con el Instituto Nacional de Salud para vigilancia epidemiológica. O sea, todos esos soportes, las actividades que realizamos en nuestros territorios son los que operativamente está midiendo el Instituto Nacional de Salud.
¿Te gustó lo que viste en la exposición itinerante de las portadas de la patria? Tenemos para ti la recopilación de las 100 portadas en un grandioso libro. Adquiérelo en las instalaciones de la patria o solicita que sea enviado hasta tu casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace la patria 100 años de verdad y check. Grupo EPM.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Colombia al día.
Bueno, y a las 8:19 en Colombia al día les contamos acerca de la gira, o exactamente la gira que sí, que hace el presidente Iván Duque por Nueva York, donde confirmó que organizaciones filantrópicas donarán a la humanidad 5,000 millones de dólares para la Agenda 2030, asunto que tiene que ver con el desafío ambiental. Sobre esto habla el presidente Iván Duque.
Las 9 organizaciones filantrópicas más importantes del mundo en materia ambiental han comprometido 5,000 millones de dólares para apoyar lo que se conoce como la Agenda de 30x30, y es apoyar a los países que quieren convertir el 30% de su territorio en zonas protegidas. En Colombia, nuestra red de 59 parques naturales tiene un equivalente a 250 mil kilómetros cuadrados. Y ahora, con el proceso también de expandir áreas en nuestro país, incluyendo la expansión de las áreas protegidas marinas, vamos a ser de los primeros países del mundo en lograr esa certificación del 30x30. De esos 5 mil millones de dólares que se han puesto a disposición de la humanidad, nosotros esperamos presentar los proyectos para tener acceso también a esos recursos de manera decidida.
Bueno, ahí está lo dicho por el presidente Iván Duque sobre este asunto importante. Es importante que también que se aproveche, desde luego, pues ese dinero para avanzar precisamente en la protección ambiental. Pero también tiene como protagonista de las noticias de hoy al presidente de la República la propuesta, la idea exactamente de acabar con la ley de garantías, y pues con ello pues ha generado desde luego toda una gran polémica. Y ayer, en medio de la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2022, pues exactamente la inclusión de un punto que modificaría la ley de garantías y que fue aprobado precisamente allí, esta proposición fue aprobada anoche en el Senado de la República, pues pone efectivamente en situación bastante complicada. Las comisiones económicas del Congreso le dieron el visto bueno para que se discuta ese nuevo artículo en el proyecto, que argumenta que busca promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones. Por ello, se autorizaría a las entidades territoriales a celebrar convenios interadministrativos para ejecutar programas y proyectos relacionados con el presupuesto general, lo anterior solo durante 2022. Ahora, tras las aprobaciones de esas proposiciones y los demás artículos del proyecto de ley, la última palabra la tendrán las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado, que deben seguir con la discusión y definir si quitan o no el cerrojo de la ley de garantías. La inclusión de la proposición en la discusión causó el descontento de varios congresistas de la Comisión Primera del Senado, que explicaron que la eventual modificación de la ley de garantías, dado su carácter estatutario, es potestad de esa comisión y no de las comisiones económicas. Y pues hay todo un debate exactamente sobre para qué, cuál es el objetivo precisamente en este momento de acabar con la ley de garantías. Una ley, desde luego, que es inconveniente desde el punto de vista precisamente de las inversiones que se puedan desarrollar en el país, pero que no parece ser el momento oportuno, no parece ser el momento oportuno precisamente para poner ese asunto en discusión.
El pulso del mundo.
Bueno, y en el pulso del mundo nos vamos para China, donde pues está anunciando exactamente que se desarrolla una vacuna que protege el 79% contra la variante Delta, de acuerdo con los estudios. Esto es lo que nos dice la agencia AFP al respecto.
La farmacéutica china Clover Biopharmaceuticals anunció que han desarrollado una vacuna cuyos ensayos muestran una eficacia del 79% a la hora de proteger al paciente de complicaciones de cualquier gravedad causadas por la variante Delta del SARS-CoV-2. De acuerdo con medios locales, la farmacéutica, que prevé suministrar 414 millones de dosis al programa COVAX, aseguró que la vacuna llamada SCV-19 y basada en proteínas es efectiva al 92% y al 59% contra las variantes gamma y mu, respectivamente. La eficacia general contra complicaciones de cualquier gravedad causadas por el coronavirus en cualquiera de las tres variantes analizadas fue del 67%. Según Clover, se trata de la primera vacuna que muestra una eficacia general contra estas tres variantes a la hora de prevenir una hospitalización por complicaciones graves derivadas del SARS-CoV-2 en cualquiera de estas tres variantes. Se consiguió una eficacia del 100%, afirmó la farmacéutica. Más de 30.000 adultos en Brasil, Colombia, Filipinas, Sudáfrica y Bélgica participaron en los ensayos clínicos y recibieron la vacuna, que se administra en dos dosis, que han de inyectarse con un intervalo de 21 días.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por la agencia EFE con respecto a esta nueva, esos nuevos estudios científicos, una nueva vacuna china que tendría pues una efectividad frente a estas variantes. Y bueno, y vamos también a hablar sobre lo que es la emergencia allí con el volcán en la isla española de La Palma, en las Islas Canarias, que sigue su lava avanzando, aunque de manera un poco más lenta.
Continúa la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. La lava, que alcanza espesores de entre 8 y 15 metros en su lengua más activa, prosigue su avance destructivo, aunque más lentamente. La lava ha ganado viscosidad y se mueve a unos 4 metros por hora, en una fase eruptiva de relativa estabilidad. A su paso, unas 150 hectáreas están cubiertas de magma y la emisión de materiales alcanza los 3.000 metros. Entre las zonas afectadas, Todoque, un barrio de los Llanos de Aridane, hasta donde la colada ha irrumpido ante la impotencia de sus 1.200 habitantes. La ralentización del magma ha permitido que varios vecinos pudieran ir a sus casas a recuperar algunos enseres.
Pues todo lleno de ceniza, como ven esto aquí, y desolador. Desolador. En fin, nos espera algo no fácil de llevar.
La tienda pequeña que tenía ahí en Todoque y está a 50 metros la lava ya. Todo horrible. Es una pesadilla.
A los afectados se ha referido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y el gobierno de España está volcado con sus habitantes, que ven cómo la lava se lleva sus viviendas, terrenos agrarios, fincas, tierras fértiles y una enorme memoria emocional cuyo valor nadie puede medir. Y nos permitiremos, en todo caso, quedar conminados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural.
Hay unas 320 viviendas afectadas por la lava en la isla, según el Sistema Europeo de Satélites Copérnicus. Este jueves, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañará a los reyes Felipe VI y Leticia, que visitarán la isla de La Palma para trasladar su apoyo y solidaridad a los afectados.
Supimos que...
Bueno, ya para cerrar, tenemos nuestra sección Supimos que. Ahí ya supimos en la página 8 de Aranzazu de Chinchiná. Supimos bastante interesantes que invitamos a que ustedes lean, pero yo les quiero contar sobre algo que ocurrió en la madrugada de hoy y que nos informan desde los bomberos de Chinchiná. Y es que se colapsó una estructura de una vivienda de 2 pisos en el barrio La Pastoral, en la cual habitan 3 personas. Una de estas personas quedó atrapada y pues se realizaban justamente las labores de rescate por los bomberos, precisamente para ser luego trasladada al Hospital San Marcos de esa población. Sobre estos hechos estaremos informando desde luego en nuestro portal de lapatria.com para todo lo que vaya ocurriendo desde luego a lo largo del día. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros por los 1540 del AM de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. La invitación a que continúen conectados con nosotros aquí en La Patria Radio con Yacid López y su equipo en Hola Manizales. Muy buenos días.
La historia patria.
Noviembre de 1928. Escuela complementaria. Ayer se celebró el acto de clausura de estudios de la escuela complementaria que dirige con sobra de habilidad la distinguida institutora señora doña Clara Elena Hoyos.
Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias, hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
La voz del día.
Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio una vez más.
Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en La Patria, es verdad.